Llega Alfa Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Alfa Romeo en Torrent. Nemetízate.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos Cine y Motor, va a ser en un ratito, en tan solo unos minutos, con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, la película Downton Abbey, con un Rolls maravilloso, el Rolls Silver Ghost de 1925 como protagonista. Así que preparemos las palomitas, preparemos los refrescos para ir al cine con Eduardo Casanova. De cine no lo sé, pero casi cinematográfica, la unión que pueda haber. Francia condiciona la posible fusión entre PSA, es decir, Citroën, Peugeot y Opel, con Fiat, con Chrysler, Fiat Chrysler. Imagínense, la condiciona Francia a que promuevan una industria europea de baterías. Eso sí, el Estado francés ha trasladado así que seguirá con atención y con una postura abierta a esta fusión, atención, que podría ser increíble, entre el grupo PSA, que engloba a Citroën, a Peugeot y a Opel, con Fiat y Chrysler. Bueno, hablaremos de este aspecto con David de Diego, con el hombre de las 3Ds, trataremos este asunto. Por cierto, octubre es ya el segundo con más siniestralidad del año en las carreteras, con al menos 101 muertos. Unos 7.000 británicos han solicitado el canje ya del permiso de conducir por uno español ante la llegada posible del Brexit, aunque dijo la DGT que sí o sí, antes del 1 había que hacerlo. Y Barcelona, que acoge en noviembre una cumbre europea sobre coche autónomo. De esto hablaremos con David de Diego. Pero hoy vamos a tener protagonista, se llama Nerea Martí. Nacho Martín Loeches, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Quién es Nerea Martí?
Pues Nerea Martí, ahora hay algunos que a lo mejor no la conocen, pero en un futuro la conocerán todos los que están escuchando este programa. Es una piloto de tan solo 17 años, valenciana, que dentro de muy poquito la tendremos en los estudios aquí de COPE más Valencia. Una chica que va a llegar muy lejos en el mundo del motor, joven, trabajadora, constante y tiene mucho, mucho talento. Recientemente se ha anunciado que correrá las W Series del campeonato de la Federación Internacional de Automovilismo, que es un campeonato femenino que se iba haciendo desde el año pasado, y este año está disputando el Campeonato España de Fórmula 4. Dentro de poco la saludaremos y que nos cuente un poquito más allá.
Atención, porque tiene 17 años.
Solo 17 años, sí, sí.
17 años y ya es una mujer fantástica a los mandos de un automóvil, de un vehículo como este de la W Series. Enseguida hablaremos con Nerea Martí, que está con nosotros, valenciana, 17 años. Y Nacho, por supuesto, no te vayas, ¿eh?
No me voy.
Vamos a cambiar impresiones con ella. Vamos a hablar ahora con nuestro hombre de seguridad vial, banderazo de salida. ¡Comenzamos! También tendremos a María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Juan Barberá, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, y buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Bien. Buenas tardes, Juan.
Oye, bien, Juan Barberá, profesor, tenemos hoy... Se ha puesto en tela de juicio. Ha sido participativo. Ha sido una participación popular. Un diagnóstico previo donde has estado tu presente, faltaría más, como Juan Barberá, para ver, bueno, en realidad... ¿Cómo va a ser la obra futura de la plaza del ayuntamiento?
Sí, bueno, todo esto parte de una participación ciudadana en la cual centramos directamente en la página del ayuntamiento, sí, o en internet ponemos pensé en la plaza del ayuntamiento, ¿vale? Encontraremos un cuestionario que puede rellenar cualquiera. Uh-huh. Tú mismo deberías haberlo rellenado si no lo has rellenado ya. Luego no os quejéis.
Tienes razón. Muy mal.
Bien. Bueno, simplemente se trata de que aportemos ideas, experiencias, lo que nos gustaría, lo que creemos que es adecuado, lo que se debe hacer en un futuro con esta peatonalización que va a ocurrir en la plaza del Ayuntamiento. Aclarar que esto tiene varias fases, ¿no? En un principio se va a hacer una peatonalización blanda a 20 de marzo, como ya se ha indicado, ¿vale? Uh-huh. Y a partir de ahí, con estos talleres que están realizando y con la información que transmitamos, se abrirá un concurso de ideas para las empresas que quieran, licitar esta obra. Sí. Y la idea es que luego, pues bueno, al tiempo, nos han hablado de plazo de 3 años aproximadamente, vista, ¿vale?, aproximadamente, uh-huh, se ejecutará la obra definitiva. Es decir, que tenemos, sí, unos años la plaza en stand-by, un poco ahí, en el que tendremos tiempo de que se pueda trabajar lo que necesitamos. Yendo un poco a la jornada de hoy, esto es una... ¿De dónde viene, no? Es decir, viene de este inicio que hay un cuestionario. Uh-huh. Y la idea de hoy era, pues... aportar ideas para servir de base, servir de inspiración, sí, a los diseñadores que finalmente se enfrenten al reto de crear una plaza diferente, ¿no? Uh-huh. Y ahí un poco es donde nos hemos reunido. No ha sido una presencia muy masiva, puesto que ha habido algún pequeño falta de tiempo en aviso de los correos. Yo lo recibí, sí, ayer por la noche, claro, concretamente. Ayer por la tarde, perdón, contesté por la noche. Es decir, ha habido ahí, faltaba espacio, no sabían dónde ubicarlo. Bueno, se han pedido disculpas, se han justificado. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante. Éramos 7 personas en mi mesa, en la cual estábamos representando diferentes edades, varios arquitectos, estudiantes de arquitectura y de ingeniería, ¿no?, y una persona docente jubilada también de allí del barrio, con lo cual era muy representativo, ¿no? Y hemos estado trabajando sobre lo que las 3 partes que engloba este proceso, lo que es el espacio, la red y la actividad, ¿vale? Uh-huh. Es decir, lo que se trata es decir, bueno, ¿cómo entendemos la plaza como espacio? Sí. ¿Cómo entendemos la plaza para desplazarnos a través de ella? ¿Y qué actividades, ¿no?, son las que un poco se deben de pensar luego en la plaza, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto es como todo, tenemos un espacio y luego hay que aprovecharlo, ¿no? Ah. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Es curioso que cada uno teníamos puntos de vista diferentes, aunque luego confluíamos en bastantes, ¿no? En que la plaza tiene que ser agradable, atractiva, con sombras, con arbolado, que incluso no sea fijo, porque en la sombra y el sol no está siempre en el mismo sitio. Sí. Entonces, es una cosa que nos han comentado que sí que tenían prevista, sí, el que el mobiliario fuese desplazable, ¿no? Que no fuese aquí planto, una pérgola que me hace sombra y se va a quedar aquí de por vida, ¿no? Es decir, que puede, cambiar según la función y tener en cuenta que tiene que ser desmontable porque tiene otros usos, ¿no?
Ya.
Uh-huh. La verdad es que...
¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido entonces esta...
La dinamización, sí, para mí ha sido muy correcta, por, sí, a través de la empresa que está gestionando esto, Paisaje, sí, Transversal.
Sí.
Me ha gustado la forma de llevarlo, incluso hemos abordado cosas interesantes, ¿no? Porque lo que buscaban era sobre todo la gente que usamos la plaza, la gente que transitamos, la gente que estamos allí, cómo la sentimos y cómo nos gustaría sentir, sobre todo el cómo nos gustaría sentirla, ¿no? Mm. Y esto cuando uno dice, a mí me gustaría sentarme aquí, había una señora que decía, yo me siento en estos bancos que casi nunca hay nadie, pero por la noche se está genial. Y con la fuentecita, el fresquito, la temperatura, hay cosas muy...
Qué bonito, qué bonito lo pintas. Oye, por cierto, hay un chiste muy antiguo del 1, 2, 3, de ¿cómo estaba la plaza, no?
Exacto,
pues esto
exacto,
igual. Oye, ¿cómo estaba la plaza, María José Alonso? Buenas.
Buenas, pues espero que abarrota, pero abarrota de gente.
Por cierto, esta tarde a las 6:30 hay otro taller en la propia plaza, puede ir cualquiera, no hace falta que se haya rellenado la encuesta, no hace falta ningún pase previo ni nada, a las 6:30 de la tarde. Sí. Cualquier valenciano o valenciana o del extrarradio, de donde sea, puede ir a participar en el taller.
¿Pero necesita el email o no?
No. Puede ir y apuntarse en el momento y participar allí perfectamente.
¿Qué ha pasado? Sí.
¿Tú muchas gracias por avisar con tanta antelación, Juan.
¿Por qué no estás tú ahí, Alonso? ¿Qué ha pasado? Venga.
Bueno, a ver, no es porque haya pasado. Es que yo entiendo que estas cosas hay que avisar con la suficiente antelación porque seguramente habrá personas que sí que estén interesadas, sí, pero que tienen su rutina diaria. Entonces, para poder cuadrar sus horarios o su agenda, pues con antelación, con bastante antelación, pues igual si lo hubieran podido hacer y podrían estar ahí.
Ya.
Y de esta manera, pues
¿cuándo avisaron, me has dicho, Barbera?
El sábado.
Esta mañana en prensa lo he visto.
Sí, el correo salió el sábado. El correo salió el sábado. A mí no me llegó hasta ayer por la tarde.
Sí.
Y yo lo he comentado. Lo mismo que he dicho para José cuando iba allí. Digo, esto así no se hace. Y dice, lo sabemos.
Sábado, hoy es miércoles.
¿Y
la participación va a ser cuántos días?
Hoy. Y habrá otro taller en el mes de diciembre. Pero sí, en cualquier caso...
El 28, ¿no? ¿De diciembre?
¿Cómo?
El 28.
Vale, no, vale. El 4. Bueno. Se supone que el 4, pero no está definido todavía. Yeah. Lo que sí que es cierto es que no hace falta tampoco presencialmente ir al taller. A través del cuestionario que hay en Penseme, en la plaza, sí, se puede ir al cuestionario. Es muy parecido. Es decir, el cuestionario ya te orienta hacia lo que estamos escribiendo. Aquí ha habido un poco de debate, ¿no? De un poco de exposición de ideas, de por qué sí, de por qué no. Yo quería, María José, que me acuerdo de ti, especialmente, sabes que siempre nos tenemos en la mente unos con otros, ¿no? Uh-huh. Y en el tema de la red, un poco pues hemos esgrimido el hecho de decir, bueno, señores, y las 200 aproximadamente plazas de aparcamiento que hay de motos, ¿qué haremos con ellas, no? O sea, hay que buscar un lugar, hay previsto, ¿no?, algún lugar. Técnicamente ahora no se va a diseñar la plaza como tal, donde va a ir cada cosa. Esto lo tendrá que hacer la empresa que realmente luego le llegue la obra. Pero sí que hay que decir que hace falta. Y me han anotado, y cito palabras textuales, la policía local ya ha dado cuenta de ello y ha dicho que hay que tenerlo en cuenta, que la moto se utiliza mucho para venir al centro.
Sí. No, eso, sí, por a ver, por anotaciones tendrán ocho volúmenes de anotaciones. Otra cosa es que luego se tengan en cuenta que hasta fecha de hoy, no, por lo menos por nuestra parte, no, por mi parte, no.
Oye, los autobuses, grata, bueno, las líneas de autobuses, sí, al final van a, perdona, déjame que preguntarte. qué nervios, Barberá, tranquilo. Las líneas
de
sí, por eso, de tanta la información. Las líneas de autobuses al final que desembocaban en la plaza del ayuntamiento, supongo que tendrán que ir por otros lugares y van a tener problemas de tráfico,
Las líneas que vienen del sur aproximadamente, ¿vale? Las que entran por Periestas Ati, prácticamente continuarán Periestas Ati y Lauria, ¿vale? Con las paradas que correspondan ahí.
Sí.
Y las rutas que vienen del norte, que entran por la calle San Vicente, el tramo desde La Paz, entran por Poeta Querol, ¿vale? Mm. Digamos que se harán una serie de paradas en aquella zona. Ojo, en los intercambiadores y desde esta propia zona, ¿vale?, se creará en los intercambiadores de Tetuán y de Chátiva, si no recuerdo mal, si hay otro más,
sí,
¿vale? Se hará una línea nueva, que esto me he enterado hoy, tampoco lo sabía, que se llama C1, creo que ha salido también en prensa, en el cual es un movimiento interno, ¿vale? Es como el 5, pero diferente, ¿vale? Y sobre todo va enfocado a las personas de movilidad reducida, porque sinceramente yo, por ejemplo, paro en la calle San Vicente cuando voy al centro, a parar a una altura, a parar a otra altura para ir a la plaza de ayuntamiento, sí, no me supone a mi edad, y espero que durante mucho tiempo un problema, pero gente que tenga ciertas dificultades para poder desplazarse, existe un autobús. El autobús pasará y tendrá parada en lo que actualmente conocemos como la zona, porque hay un eje transversal que continúa, que es el que entra por la calle San Vicente desde la Plaza de la Reina, ¿no? Que va pegado a lo que es el Ateneo y toda esta parte de ahí, ¿vale?, hacia la calle Las Barcas. Entonces, ese eje continuará y ahí habrán paradas de autobús y alguna parada de taxi también están previstas.
Sí.
Por eso hemos esgrimido el tema del aparcamiento de motos, aparcamiento de bicis, etcétera, etcétera.
Pero perdón, igual no me he enterado bien. El C1, sí, que está, llegaría de Tetuán, entraría en la plaza de ayuntamiento, entonces.
Exacto, solamente entrará esta línea, la C1.
La C1, ¿y entraría por dónde? Porque claro, ya puede cambiar un poco el...
Por La Paz, entiendo, ¿no? Por la calle La Paz,
Paralelo al
Ateneo.
Y lo que pasa es que ahí se crea, paralelo al Ateneo, se continúa recto bordeando la plaza hacia Calvo Sotelo.
Claro.
Sí, hacia la estación. Y ese tramo de Calvo Sotelo y de que enlaza con la barca sería de doble sentido. Hay un mapa también de esto en internet al respecto.
O sea, que
¿no?,
ahí entrarían los autobuses, a pesar de ser peatonal.
El C1, solo esa línea. Quitamos las 14 o 15 o más líneas que actualmente hay en la plaza del ayuntamiento.
Y menudo se va a montar, ¿no? Colón, va fluidito, ¿sabes?
Pues mira, de eso hemos hablado también, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con otras líneas? Lo que pasa es que, bueno, si os acordáis, la calle Ruzafa, el giro de la Gran Vía a la calle Ruzafa, todas estas carriles bicis que nos han ido poniendo para cortar los espacios de las calles, ¿vale? Tenían una finalidad. Y es ir eliminando el tránsito que entra al centro. Con lo cual se supone que el tránsito al centro va a disminuir. Al final tenemos que tomar otras alternativas.
Qué moderado eres, Juan. Yo solo ya... Es que, a ver, en el idioma de Juan, que es tan moderado y tan módico, es pues el bajar la intensidad del tráfico privado. Vamos, esto es hacer la puñeta al usuario privado.
Tengo que deciros que me he enterado poco de lo que ha dicho Juan, porque me ha entrado aquí nuestro crítico cinematográfico para decirme algo y me he despistado un momento.
Bueno, pues nada,
¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Perdón a los oyentes, pero es que no puedo estar en dos sitios.
El resumen
es muy chulo. Juan ha dicho que a raíz de hacer estos cambios en el paisaje urbanístico de nuestra ciudad, que es como más carriles bicis, el no poder girar desde Gran Vía hacia la zona de Ruzafa si vienes desde Germanías. Bien, estos pequeños cambios, pues se ha conseguido que se modere o se reduzca la intensidad del tráfico privado, más o menos, ¿no? Y yo le digo que qué moderado, yo lo llamo es hacer la puñeta al tráfico privado para que evidentemente pues se coja más el transporte público, la bicicleta y ya está, o sea, esto es así.
De eso se trata.
Ya, hay que hablar muy claro.
Venga.
Cosa que hemos comentado también, aparte de lo que era la plaza en sí, ¿no? Porque, claro, en la red, cuando hemos hablado del tema de la red, que nos ha llevado un poco de tiempo, vale, ¿y cómo acudimos a la plaza, no? Y ¿cómo nos vamos? Entonces sí que hay que recordar, y eso lo hemos escrito también, es decir, oye, que no solamente la MT y la gente que vive en los en área metropolitana, ¿no? ¿Cómo se acerca? Si no hacemos que el ente metropolitano que gestiona el transporte público de alrededor, de una vez por todas, se ponga ya en un funcionamiento activo, modificando las líneas y mejorando las frecuencias, y que desde cualquier área metropolitana, tanto desde la zona norte como desde la zona sur, se pueda acceder con rapidez al centro, seguiremos teniendo un problema en la ciudad de vehículos privados.
Está buena,
claro, que no es un tema que se va a solucionar aquí con la plaza, pero está claro que la MT está colaborando con esto también, se van a hacer cambios, pero debería también de colaborar la entidad metropolitana que gestiona el transporte interurbano.
Barberá, ¿a qué hora es el diagnóstico, aporte de ideas, taller, etc. esta tarde?
6:30 en la plaza del ayuntamiento.
¿Pero en cualquier sitio de la plaza del ayuntamiento o dónde?
En la plaza del ayuntamiento,
es grande,
debajo de... muy grande, eso lo hemos comentado mucho.
Por eso.
Es muy grande, es muy
¿dónde?
Grande.
¿Dónde?
En la... la verdad que no nos han dicho, pero sí. Donde están las casetas de las flores, el espacio donde hacen las mascletas, entiendo que se hará allí. En cualquier caso, acudiendo a la puerta del ayuntamiento y preguntando, le dirán seguro.
Donde vea un grupo de gente.
Bueno, donde vea un grupo de gente en una zona sostenible y donde hay muy buen olor, allí es.
Pero hay grupos de gente de extranjeros, hay un montón por Valencia, ya saben, con la señalización esta que llevan la banderita. Esto también.
También hemos hablado mucho al hecho de que la plaza no se convierta en un lugar de. Es decir, tiene que haber turismo, pero que no esté invadida, ¿no?, por turismo. En general, porque ahora hay un problema, ¿no? Y los grimía gente que vive ahí en el centro, que debido a los conflictos en Barcelona, Cataluña, están viniendo aquí cruceros que antes no venían. Y ya empiezan a notar una excesiva, si ya estaba masificado el centro de turistas, un auge importante en los últimos meses, sobre todo en el último mes, de aumento de turismo. Esto es un problema también, porque la plaza tiene que ser para todos, ellos tienen cabida, pero nosotros también, ¿no?
Lo que tiene que aumentar el turismo y aumentar también los menús, el precio de los menús, que ya vale, hombre, que ya vale, que los paguen.
Las terrazas, lo que quieran son terrazas.
Ampliar el espacio de las terrazas, para que se puedan sentar los turistas.
Pero que paguen el menú como lo pagamos nosotros en Florencia o en París, que lo paguen ellos igual.
Exactamente.
Sí que hemos tratado un tema muy importante al final, que es el tema de las actividades, ¿no?
Sí.
¿Qué necesitamos? ¿Qué haremos en la plaza? Porque si tenemos una plaza y no la empleamos para nada, no tiene sentido.
Sí.
Y la verdad es que lo que comentaba antes de la propia organización es que la plaza del ayuntamiento en sí ya tiene un montón de actividades programadas siempre,
vale,
¿no? De hecho, hoy han tenido problemas en dónde ubicarnos por este tema, ¿no?
Vale.
Con lo cual sí que es importante que han mencionado el tema, yo no había caído, el tema de actividades para todos los públicos, e incluso actividades tradicionales que se han perdido para la gente mayor, que tampoco se siente identificada, y sobre todo para los niños, ¿no? Esto nos haría a todos utilizar.
Bueno, Barberá, si te parece, mañana hablamos un poquito más de esto, ¿vale?
Gente, tengo una pregunta para Juan.
Sí, pero tiene que ser muy rápida, por favor, porque me espera Eduardo Casanova.
¿Se ha tenido en cuenta los 8 millones de euros que ha puesto a disposición, no ha puesto a disposición, pero que son de libre designación ciudadana para inversiones en la ciudad? ¿Se ha tenido en cuenta esto? Porque
pregunta
bueno,
fácil, pregunta sencilla y rápida, Juan.
Sí, es decir, si te refieres a la inversión de los participativos de Decidim Valencia, ¿vale? Esto no tiene que ver nada con eso.
Ah, vale, no he tenido cuenta. Cosa,
pues
no, esos son otros procesos y este proceso va por otro conducto.
Pues hasta luego, Lucas. Venga, ya se acabó, no pasa nada.
Venga, vemos,
oye, gracias a los dos. Oye, por cierto, Alonso, hablamos de Motorrock en otro momento. Vamos a tener un huequecillo,
nada.
¿Vale?
Vale, venga, pues mañana hablamos de Motorrock,
mañana.
Además de otra novedad que hay dentro de Motorrock. Mañana la hablamos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Caramba, bueno, igual hago un hueco y te llamo después. Venga, va, a ver
venga,
si...
Va, venga, va.
Venga, hasta
luego,
ahora, adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que nos vamos al cine con Eduardo Casanova, y dentro de un instante está con nosotros la nueva piloto de la W Series, que es Nerea Martí. Es valenciana, tiene 17 años.
Si un Volkswagen te quieres comprar...
A Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes. En Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Ball Center, pista de silla.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montal.
Estamos en Luz de Cruce, Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Es el momento de irnos al cine. Porque para ello, para llevarnos, para acercarnos, para hacernos disfrutar del cine, no solo están las palomitas, sino también la Coca-Cola. No, Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien o qué?
Pues fenomenal, y más escuchando esta maravillosa música de una serie, de una película que se estrenaba hace bien poco.
Que se llama Haunted Abbey.
Sí, bueno, yo es que como el inglés no lo di en la misma academia que tú, pues no me sale también. Downton Abbey.
Sí, sí.
Bien, pues mira, quienes sean seguidores de la serie del mismo nombre, que fue emitida entre 2010 y 2015, encontrarán de inmediato la manera de conectar con esta película deliciosa. Sí. Pero aquellos que la desconozcan, pues también se verán embargados por esta historia que es muy sencillita, pero que está muy bien filmada y que emparenta un poco, no sé si recuerdas aquella película del año 2002 de Robert Altman, Gosford Park. Tiene muchos puntos en común y de hecho es que el guionista y el autor de ambas historias es el mismo señor, Julian Fellowes. Ya digo que es un relato sin demasiada enjundia y el mérito principal consiste en introducirnos de pleno en ese universo refinado de sus protagonistas y acercarnos al entramado de relaciones que les vinculan, apoyándose en una dirección artística impecable, ¿eh?, como cualquier producción británica de época que se precie. No sé si tú has visto la serie, Vicente. ¿Has visto la película?
No, no, la verdad es que no.
Bueno, pues la acción se sitúa en 1927 y nos traslada a Downton Abbey, que es el castillo en que vive la familia Crowley, junto a su larga nómina de sirvientes, casi como los que tú tienes en casa. Sus rutinas se ven alteradas al recibir la noticia de que los reyes de Inglaterra se van a alojar allí un par de días. ¿Esto te ha pasado a ti?
Más días.
Bueno, pues este acontecimiento,
son muy exigentes,
como podrás imaginar y como sabes de primera mano, pues despierta grandes emociones en los residentes de esta espléndida mansión, y ello va a desembocar en intrigas, disputas y hasta en romances inesperados. A mí me llama la atención, cuando me siento en el cine y me pongo a ver la película desconociendo la serie, porque yo no he visto la serie, que empiezan a aparecer títulos de actores. Digo, madre mía, estos han cogido la lista telefónica del Reino Unido y los han metido todos ahí. Y no. Una de las habilidades y de los méritos de la película es que, a pesar del gran número de personajes que tiene, en poco tiempo los presenta a todos con una agilidad encomiable y otorga a cada uno de ellos un papel relevante a través de diferentes tramas y subtramas que tiene esta película, ya digo, muy recomendable, que sigue estando en cartel. El andamiaje narrativo es meritorio, multiplica las circunstancias que generan interés y acierta a interrelacionar todos los argumentos. Y todo ello con un sentido muy benevolente, ¿eh?, muy buen rollista. La película además está impregnada de humor de principio a fin, con unos diálogos muy inspirados, envueltos en ironías y sarcasmos. Relevantes resultan todos los apartados técnicos: la fotografía, el vestuario, los decorados, la banda sonora que estamos escuchando, muy melódica, y por supuesto, los coches. No es que haya muchos coches, pero algunos hay. Y el reparto, pues nadie...
¿Qué año era, has dicho? Al principio, 1900...
La película es más reciente. La historia en que se sitúa es 1927. Sí, porque la serie se situaba en la época anterior. La serie, según he leído, pues se hablaba del hundimiento del Titanic y de un montón de acontecimientos anteriores, de la Primera Guerra Mundial y demás. Digo que en el reparto nadie desentona, pero si alguien destaca en este elenco tan numeroso es la veterana Maggie Smith, cuyas apariciones son ácidas y desternillantes a la vez. A los 84 años esta actriz sigue en plena forma, muchos la recordarán porque participó en películas como la comedia Mujeres en Venecia, Muerte en el Nilo, Sister Act o recientemente en la saga Harry Potter también ha aparecido. Alrededor de esta matriarca destacan actores como Hugh Bonneville, que aparecía en Monmouth Men, Elizabeth McGovern, que de joven participó en Érase una vez en América, y cuyo papel estuvo a punto de interpretar Gillian Anderson, la actriz de Expediente X. Bueno, yo creo que Elizabeth McGovern lo hace bastante bien. También participa Michelle Dockery y Jim Carter, que es el veterano mayordomo. Oye, qué casualidad, porque la esposa en la vida real de Jim Carter, que es Imelda Staunton, que no aparecía en la serie, aparece en la película. Así que queda una película muy familiar en todos los sentidos. Bueno, los coches. ¿Qué coches de época destacan? Te tengo que decir que en la serie aparecían más de 200 coches de época.
¿Tantos?
Sí, así que los coleccionistas pues se hicieron un poco de caja, aportando sus vehículos a los
rodajes. Hemos hablado de más coches de época que 200, ¿eh? Aquí en este espacio.
Sí, pues en los 14 o 15 años que llevamos ya.
Llevamos un montón, ¿no? Sí. ¿Cuántos programas llevamos?
Yo creo que esta es la decimocuarta o decimoquinta temporada.
Decimoquinta temporada.
No sé, ya me he perdido. Son muchos años.
Son muchos.
Luego lo miro. Bueno, el caso es que uno de los coches que llama la atención, por supuesto, aparece un momento donde aparece el servicio que llega a la mansión, el servicio real que llega a la mansión para que todas las cosas estén en perfecto orden de revista,
sí.
Y viajan los sirvientes criados de la Casa Real en un Rolls Royce Silver Ghost del año 1925, de un bonito y elegante color granate. Hay que decir que Rolls Royce es una compañía británica fundada por Charles Stewart Rolls, que se dedicaba a importar a Inglaterra coches de lujo desde Francia, y Frederick Henry Royce, que era ingeniero y fabricante de coches de alta gama. Bueno, pues en 1904 crearon la Rolls Royce, con sede en Manchester, en principio, cuyo símbolo es esa dama volando sobre el capó, que representa el éxtasis. Y en 1906, solo dos años después, abrieron una nueva fábrica más conocida en Derby, y durante la Guerra Mundial también se dedicaron a fabricar motores para aviones, lo que con el tiempo también se convirtió en otra línea empresarial. Fue la publicación Autocar, especializada en motor. No sé si has colaborado alguna vez con Autocar,
no,
Vicente.
No,
bueno, pues fue esta revista, y no la marca, la que acuñó el eslogan de el mejor coche del mundo. Toma ya. Bueno, pues hoy en día Rolls Royce, sabes que pertenece al grupo BMW, y el modelo Silver Ghost fue uno de los más antiguos de la compañía, teniendo en cuenta que empezó a fabricarse en 1907 y estuvo en el mercado hasta 1925. Un coche muy fiable. Y precisamente al de la última generación de este vehículo pertenece el que vemos en Downton Abbey. Un vehículo que incorporaba unas revolucionarias novedades. Por ejemplo, el encendido eléctrico y las luces eléctricas, que sustituían a las hasta entonces luces de gas o de aceite. Oye, qué adelante, qué maravilla. ¿Por qué se llama Silver Ghost, fantasma plateado? Bueno, pues esto se debe a que la compañía fabricó un vehículo prototipo para utilizarlo en exposiciones, en demostraciones, pero que no estaba a la venta. Y lo pintaron de color aluminio. ¿Qué pasa? Que se hizo popular ese sobrenombre de fantasma plateado, y de ahí se extendió a todos los modelos que se fabricaban en aquella época. Por cierto, el auténtico fantasma plateado, que ha sido restaurado, se dice que es el coche más caro del mundo, porque está valorado en unos 50 millones de dólares. Este prototipo de 1927. Bueno, pues otra característica también de este vehículo era su silencioso propulsor, un motor de 6 cilindros en línea, dividido en dos bloques de 3 cilindros cada uno, y contaba además con un doble encendido y dos válvulas laterales accionadas por un único árbol de levas. En fin, unos adelantos que hoy dices, bueno, esto es la prehistoria.
Tremendo,
bueno, entonces
tremendo.
Llegaron a tener 60 caballos de potencia, la caja de cambios era de 3 velocidades en los modelos de 1927, y luego con posterioridad ya pasó a ser de 4 velocidades. El chasis de Silver Ghost estaba formado, bueno, con materiales de madera, travesaños de madera y acero, pero se ajustaba a los requerimientos de cada cliente, ¿eh? Así que había un chasis base, que en principio medía 3,40 metros de largo y luego 3,80. ¿Cuáles eran los clientes en aquella época, en aquella primera época del Rolls Royce? Pues te puedes imaginar, ¿no? Reyes, maharajás, famosos actores, en fin, que no estaba al alcance de nuestros bolsillos, Vicente. Bueno,
en aquella época igual, sí.
Bueno, si traducimos el dinero de ahora al de aquella época, sí, pero si hubiéramos vivido en aquella época...
No
sé.
Nunca sabemos si usted ha vivido... Hemos sido multimillonarios en esa época.
No, seguramente. Lo más seguro que fuéramos también amigos de los...
¿Usted qué sabe? ¿Usted
propietarios
sabe?
De Downton Abbey.
¿Ha regresado usted?
Pues no. Pero pues mira, ahora cuando acabe el programa voy a ver cómo lo hacemos.
Venga, vamos.
Bueno, vamos a ver. La película está basada en esa serie, que se emitió durante 6 temporadas, con un total de 52 capítulos. Atención, porque la serie tiene un montón de Emmys y hasta 3 Globos de Oro. Y es que arrasó en audiencia allá donde se emitió. La producción de la película ha recuperado un montón de elementos originales de la serie, pero aún así han invertido 20 millones de dólares, pero ya lleva recaudados, ya digo que todavía sigue en los cines y se estrenó a mediados de septiembre, lleva recaudados casi 180 millones, o sea que ha multiplicado...
¿Pero en qué cine sigue? Porque yo cuando...
Pues mira, te lo voy a decir así, cuando me haya pedido, en Grave Cepar, por ejemplo, lo puedes ver. A partir del viernes todavía hay una sesión a las 8:25...
En el ABC Park.
Puedes ver esta película.
Vale.
Y yo creo que en el list, no sé si se mantiene.
¿Es recomendable o qué?
Muy recomendable. Para pasar un rato agradable, muy recomendable. Todo el mundo sale satisfecho.
ABC Park hay una sesión, dices, entonces.
Ahora mismo que estamos en la fiesta de cine, creo que hay dos. Pero a partir del viernes que entran, a partir del jueves, en este caso, pues es víspera de Todos los Santos y entran todos los estrenos, habrá una sesión a las 8:25.
Vale.
¿Vale?
Ahí me la apunto.
¿Dónde se rodó?
¿Dónde?
¿Dónde puedes ver este castillo de Downton Abbey? Pues ¿dónde? Lo puedes ver en Hampshire, al sur de Inglaterra, en el castillo de Highclere. Este es el verdadero nombre, Highclere. También la película se rodó en estudios y en otro castillo en Yorkshire. El director de la película se llama Michael Engel, que dirigió 4 episodios del total de la serie, pero que también ha dirigido capítulos de otras series de éxito como Sexo en Nueva York o Nashville. Los más veteranos, como es mi caso, emparentamos estas historias y esta película y la serie, aunque no la he visto, con una serie que sí que vi cuando era niño, que era Arriba y Abajo, de 1971 a 1975, con aquel mayordomo que se llamaba Hudson, aquella ama de llaves que se llamaba, lo recordaba, Mildred, y es que se emitió también varios años, una serie que también obtuvo algunos globos de oro, aquella de Arriba y Abajo, años 70.
¿Y esta música tan chula?
Esta música es de John Lund, que bueno, es un señor que tiene ya 63 años, escocés, para más señas, nacido en Glasgow, que se había dedicado a hacer música independiente, óperas, y que ha pasado al mundo audiovisual de la mano de las series, porque ha compuesto también música para algún episodio de Walking Dead, para la serie Last Kingdom. Y aquí ha compuesto una música maravillosa, envolvente, que le va como anillo al dedo a esos ambientes refinados. Pero ha llegado a la película y ¿qué ha hecho? ¿Ha inventado cosas nuevas? No. Ha cogido ya lo que tenía. Es decir, que aquello de que lo que funciona bien, mejor no lo toques, lo ha seguido al pie de la letra. Porque yo tenía el disco también de la serie y es muy parecido. Y bueno, que la historia, dos anécdotas. La historia está basada en una visita real que hizo el rey Jorge V y su esposa, la reina Mary, a un castillo de Yorkshire. O sea que no es inventada totalmente, sino que el rey en aquellos tiempos iba por ahí visitando castillos de gente de dinero. Y que la reina Isabel II visitó el rodaje, oye, y se dio cuenta que uno de los soldados que aparece en el film llevaba una condecoración de la Segunda Guerra Mundial, totalmente anacrónico. Dijo, ¿pero esto qué es, hombre?
Y eso lo dijo la reina.
Eso lo dijo la reina, sí, señor. Además, luego hay una parada de húsares que lleva a cabo, bueno, una serie de, tú puedes pensar, extras, actores. No, son soldados de verdad, ¿eh? Son soldados reales, de la Royal Artillery, de la Artillería Real del Reino Unido, los que han participado también en esta serie, en este caso vestidos como los húsares de principios del siglo XX.
¿Qué más recomendaciones tenemos? Una así que para que no nos perdamos estos días de fiesta.
Pues mira,
este
me ha gustado mucho, una película sencilla pero muy entretenida, Secretos de Estado.
Muy bien.
Y hay una película que va a ganar muchos premios, los ha ganado ya. Puede que no le guste a todo el mundo, pero que a mí me encantó y me sorprendió, que es Parásitos. Es una película coreana, de Corea del Sur. Me ha encantado esta película.
Parásitos.
Hay que atreverse a ver cine coreano.
Parásitos.
Una familia rica y otra familia pobre, y cómo la pobre va parasitando a la rica, con un montón de sorpresas y cosas que no te puedo contar.
Ay, no me lo cuentes. Ya me lo contarás otro día. Venga. Gracias, Eduardo.
Hasta luego.
Hasta luego. Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, Downton Abbey. Oye, que nos vamos ya a charlar con Nerea Martí, piloto de la W Series, valenciana, 17 años. Hablamos enseguida con ella.
Y aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X. Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Luz de cruce. Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para las 4 de la tarde, antes nos preguntaba Eduardo cuántos espacios llevaba de cine y motor aquí en Luz de Cruce. Está rozando los 650 programas ya, ¿eh? 650. Hemos ido al cine y ahora alguien de cine. Nacho Martín Loeches, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
Hablaba de ti, pero también de otra persona, ¿eh?
Sí. Tenemos que hablar de otra persona. Ya sabes que yo siempre traigo aquí a gente de las motos, pero sí. Te traigo gente de las motos joven, prometedor, que un piloto de estos que dices, va a llegar lejos. Y hoy te traigo a alguien de coches, pero que sabemos también que va a llegar lejos, Vicente. Ya hemos dicho antes que, aparte de joven, 17 añitos solo, trabajadora, constante, un talento increíble. Y el año que viene va a disputar la W Series, ya se ha anunciado, y este año le falta una última carrera del Campeonato de España de Fórmula 4. Y antes ya la hemos presentado, ya la tenemos aquí. Buenas tardes, Nerea Martí.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, bueno, ya te habíamos hecho una presentación así un poco por encima de lo que estás haciendo, pero quiero que para la gente que no te conozca todavía, pues que nos cuentes un poco tu etapa anterior, ¿no? Porque tú te iniciaste en el mundo del karting y te iniciaste desde bien pequeñita con el karting de tu padre y de tu tío, ¿no?
Sí, mi padre y mi tío abrieron un karting en Álvarez de Soreis. Y allí pues empezó todo. Al principio tengo que decir que no me dejaban competir y eso pues no me molaba mucho. Pero nada, al final pues me dejaron, empecé con ellos en un equipo que crearon. Y en 2017 Praga España Motorsport pues me fichó como piloto oficial. Y pues hasta ahora sigo con ellos, he hecho el Campeonato de España con ellos y el Campeonato de la Comunidad Valenciana con Fórmula de Campeones. Y nada, y este año pues empieza con los fórmulas, también con Fórmula Campeones Praga. Y la verdad es que ellos se han ocupado de toda mi formación, me han ayudado muchísimo. Y bueno, pues si no hubiese sido por ellos, obviamente pues no competiría el año que viene donde voy a competir ni estaría donde estoy.
Oye, ¿cómo es el día que le dices a tus padres o a tu tío? Oye, que quiero competir, que quiero correr en coches. ¿Qué te dicen?
Pues al principio, como ya te he dicho, no me dejaban porque tenían miedo. Pero al final se dieron cuenta de que era mi pasión, también es su pasión, aunque no lo reconocían. Y nada, pues al final me dejaron.
Bueno, Vicente, tenemos que decir que Nerea es una de las 8 pilotos que forman parte del centro de tecnificación del circuito Ricardo Tormo, que, bueno, yo creo que para Nerea el circuito Ricardo Tormo ha supuesto pues una gran ayuda en su carrera deportiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás haciendo este año a nivel deportivo y personal con el centro de tecnificación?
Pues la verdad es que es una oportunidad increíble porque poder compaginar tus estudios con los entrenamientos es bastante importante esto, ya que pues nos levantamos por la mañana, entrenamos, luego estudiamos, volvemos a entrenar y así pues una rutina, es un hábito al final, también junto a otros deportistas que básicamente están en la misma situación que tú. Entonces es una oportunidad increíble que hay que aprovechar al máximo. Y nada, y la verdad es que pues muchas gracias a CTN también por esta oportunidad y a seguir entrenando y disfrutando.
O sea que el día a día es entrenar y estudiar.
Sí,
básicamente. Bueno, pero al final así es como se llega, a lo alto. Y con este entrenamiento y esta trayectoria, ¿qué podemos esperar de Nerea Martí en 2020?
Bueno, pues voy a correr las Women Series en 2020 y la verdad es que tengo muchísimas ganas, sé que va a ser una oportunidad increíble. Y nada, pues el objetivo principal es aprender todo lo que pueda. Y disfrutar, obviamente, que esto no pasa todos los días. Y nada, pues lo daré todo, haré todo lo que pueda y a seguir.
Bueno, hablamos de 2020, pero también me gustaría hablar un poco del futuro. ¿Cómo te ves tú de aquí a unos años o cuál sería tu sueño en el mundo del automovilismo?
Pues mi sueño es ser piloto profesional de fórmulas. Si puedes en la Fórmula 1, pues...
Mejor que mejor, ¿no?
Mejor que mejor. Y nada, pues ahora estoy centrada en la Fórmula 4, que todavía me queda una carrera en Montmeló y puedo ganar el campeonato femenino. Y nada, pues sigo trabajando, sigo estudiando, que también es muy importante, y con muchas ganas de...
¿Qué tendría que pasar para que puedas ser campeona en la próxima carrera?
Estoy a 9 puntos, o sea que...
Cerrita, ¿eh?
Nada.
Y hablando de futuro, con estas edades... que ya te has enfrentado a rivales de, digamos, de bastante talento, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿quiénes han sido los pilotos más fuertes con los que te has enfrentado y qué nombres ¿Con qué nombres debemos quedarnos de cara a un futuro que podamos decir? ¿Este piloto puede ir fuerte?
Pues la verdad es que he competido con muchos pilotos que me ha gustado mucho su forma de pilotar y su forma de ver las cosas. En Fórmula, la verdad es que pues gente de mi equipo como Carles y Kilian, que la verdad es que para mí, desde que empecé, han sido una ayuda increíble para mí, porque tenerlos en el equipo, los que van delante por el campeonato, la verdad es que es una ayuda increíble. Y nada, pues gracias a ellos yo también he podido mejorar, he podido seguir mi formación, y pues es unos pilotos a los que realmente admiro y creo que van a llegar lejos.
Este año ha sido tu primera experiencia con un Fórmula, que algo para un piloto pues es muy... subirse a un Fórmula es como un sueño desde pequeñito, ¿no? ¿Cómo es la primera vez que te subes a un Fórmula y qué es lo más complicado de aprender?
A ver, mi sueño siempre ha sido el Fórmula, desde que he estado en karting, siempre lo he dicho. Y la verdad es que la primera vez que subí no me lo creía, no sabía dónde estaba. Pero nada, al final pues te vas metiendo ya en el mundo, vas sabiendo que estoy encima de un Fórmula y lo más importante es la frenada y lo más importante de todo es la frenada.
Vicente, mira, lo que vamos a hacer ahora, esto no lo solía hacer, pero digo, vamos a hacer un cuestionario rápido, vamos a hacer 10 preguntitas muy rápidas para conocer mucho mejor a Nerea Martí. Sí. Así que te hago preguntas rápidas, tú contestas con respuestas rápidas también. Primera pregunta, ¿quién es tu ídolo de la infancia?
Mi ídolo de la infancia es Ayrton Senna.
Ayrton Senna. ¿Tu circuito favorito?
Montmeló.
¿Quién es la persona con la que tienes más confianza?
Con mi padre.
Con tu padre. ¿Y tienes algún ritual antes de subirte al coche?
Me pongo el guante derecho antes que el izquierdo y subo por la parte izquierda del coche.
¿Un deporte que no tenga que ver con el motor?
Uf.
Ninguno, no.
Solo el mundo.
Solo del motor. El motor, ¿eh?
Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho correr, me gusta mucho hacer bici, me gusta mucho el gimnasio, me gusta todo.
¿Tu comida favorita?
La hamburguesa.
¿Y eres más de playa o montaña?
De playa.
Dinos una película o una canción que te inspire. Antes de subirte al coche, ¿qué canción te pondrías tú para motivarte de cara a una
reggaetón.
Carrera? Reggaetón. Esto no es común, Vicente. Hay muchos pilotos que nos contestan con canciones de rock, con canciones duras. Y
subes al vehículo.
Es reggaetón.
Subes a tu monoplaza con el reggaetón en cascos
no,
y eso. No,
no
eso
suelo no. Escuchar música antes de subir.
No.
Caliento y me concentro en...
Y novena pregunta. Un objeto que no falta nunca en la maleta de Nerea Martí. Yo creo que algo que tenga que ver con el móvil o con dispositivos electrónicos.
Algo de Praga.
Algo de
Praga. Fórmula de Campeones, siempre.
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 Y como última pregunta, en esta sí que te puedes extender un poquito más, ¿qué consejo le darías a toda la gente joven que quiere dedicarse al mundo del automovilismo y que quiere seguir tus pasos?
Pues que aprovechen mucho las oportunidades que tengan, que entrenen al 100%, que no se dejen nada en ningún entrenamiento, en todo lo que hagan. Al final, los detalles marcan la diferencia. Y esto es algo que tienen que tener muy, muy en cuenta, porque un detalle de escape a otro lo va a coger. Y esto al final es lo que marca la diferencia. Y nada, aprovechar mucho, pasar tiempo con los suyos, estudiar, que es muy importante.
Estudiar muy importante, sí.
Y nada, que disfruten mucho.
Dice María José Alonso, la tendremos ahora un instante a María José Alonso de nuevo con nosotros, pero dice, esta chica es un encanto. Dice, la conocí en el Virage Group.
Sí,
a lo mejor recuerda mejor.
No, pero es que a mí toda la gente que me habla de Nerea Martí dice lo mismo que María José Alonso. Mi madre también tuvo la oportunidad de conocerla, por cierto, en un evento creo que se hizo en el Corte Inglés.
Sí.
Y me dice, oye, he conocido a una piloto que se llama Nerea, que es un encanto de chica. Y digo, pues si es que solo invitamos a encantos de personas a la radio. A la
oye, copa. Para ser un crack hay que también tener buen carácter, creo
sí,
yo, ¿no?
Okay. Eso siempre. Mm. Y sobre todo también tener muy bien amueblada la cabeza. Y lo que ha dicho en los estudios Nerea es muy importante. Y ella parece que lo tiene claro, ¿eh?
Ya. Oye, tu entorno, los amigos y tal, ¿cómo ven esto que seas piloto? ¿Cómo lo ven?
A ver. Para mi familia es un sueño también.
Sí.
Para el entorno, pues al principio, obviamente, pues hago karting, paso al Fórmula, pues para ellos es como, ala, tal, mi amiga desde siempre, ¿dónde está? Sí. Pero nada, súper contentos también, yo también, o sea, sigo con mi entorno, con mi familia, todo, o sea que...
Yeah. Muy bien. ¿Tienes novio, Nerea? ¿17 años? ¿Tienes
no.
No tienes novio. No, le digo, para ver cuál es la visión también del novio en un momento determinado. Que tú seas, vaya más rápida y vaya mejor en la conducción y estas cosas. Oye, ¿y te queda un año todavía para el carnet de conducir? ¿Y ya llevas monoplaza?
Me quedan 2 meses.
¿2 meses?
2 mesecitos. ¿Es de enero? Sí, sí. Estoy informando yo, he visto...
¿Te estás preparando ya para el carnet o qué?
Sí, sí. ¿Ah, sí? Examino del teórico en breve.
En nada te examinas del teórico, vale.
Pero lo llevas bien, ¿no? Oye,
sí, sí, lo llevo.
Y cuando subas al vehículo y empieces a conducir con el profesor, ¿qué va a decir? Es decir, la chica está preparadísima ya, no necesita nada más, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves?
Pues espero aprobar a la primera, si no la que me va a caer. Sí.
¿Te pondrá más en tensión el examen quizá que una carrera o qué?
Sí, sí, seguro.
Seguro que sí. Bueno, Nacho.
Bueno, Vicente, pues sí. Ya hemos conocido a Nerea Martí. También decimos que para la próxima, el día que quiera, está invitada aquí al programa a contar cómo le ha ido al final de temporada, a ver si puede conseguir ese título nacional de Fórmula 4 femenino y a ver qué nos depara el futuro con Nerea. Pero vamos, tenemos talento valenciano para rato en motos, en coches y en lo que sea.
Bueno, no tenemos nada de reggaetón, la verdad. Yo tengo aquí preparadas cientos de canciones, pero son muy, muy clásicas. Bueno, la más moderna casi la acabamos de escuchar hace un ratito.
Sí,
o sea que...
sí, esa es la más reciente, a lo mejor, que me has puesto aquí en la radio, Vicente.
Por eso te digo, reggaetón, me lo perdonas, ¿verdad, Nerea?
Sí, sí.
Oye, te seguimos de cerca, ¿vale? ¿Te parece? ¿Eh? Sí. Nos vas contando un poco todo el desarrollo,
claro,
de y nos vas contando todo, que seguro que vas a ser en la Fórmula 1, vas a llegar seguro, aunque está complicado, la verdad, para las chicas esto de llegar a la Fórmula 1, pero bueno, nunca se sabe.
Pero bueno, para seguirla, que nos diga sus perfiles de redes sociales, a ver si la gente también así te puede seguir de cerca.
Si hay alguna fórmula, alguna, claro, nunca Instagram, mejor dicho,
Instagram, Twitter, Facebook, Nerea Martí 27, también las redes sociales de Fórmula Campeones y Praga España.
Sí, Nerea Martí 27. Vale, pues ahí estamos.
Aquí tenemos a Óscar, que lleva las redes sociales de la Fórmula de Campeones, asintiendo muy bien con la cabeza cuando ha dicho lo de las redes sociales de la Fórmula de Campeones.
Bueno,
todo correcto, todo apuntado, bueno, y todo ha quedado bien.
Nerea, te seguimos. Bueno, no, tú corre mucho, ya nosotros haremos lo que podamos. Gracias por estar aquí y, por supuesto, por este ratito de Fórmula, de Fórmula 1 y de competición. Nacho, gracias.
Nos vemos en nada. El viernes, el viernes es fiesta. Si quieres, vamos mañana del Gran Premio de Malasia.
No tengo programa el viernes. Si quieres, vengo. Solo para eso.
A ver, podemos venir. Si hace falta hablar de motos, podemos venir cuando
o sea, abrimos el micrófono, aunque sea viernes, aunque sea festivo, aunque diga Madrid. Nosotros
lo
hacemos. Empeñados. Gracias, Nerea. Gracias, Nacho. Martín Loeches.
De Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos. ¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor, de movilidad. Estamos con David y Diego, el hombre de las 3Ds. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? Bien, ahora hablaremos con María José Alonso, que tenemos un minuto para ella, para que concluya en el programa. Tenemos notición.
Noticia bomba, importante. ¿Te parece bien?
Sí, y tan bomba. Hemos iniciado el programa con ella. Cuéntanos.
Bueno, sí, ya habíamos comentado hacía tiempo que Renault iba detrás de un acuerdo, Renault-Nissan con Fiat, pero eso se disipó, no había acuerdo realmente. La implicación del gobierno francés en Renault es muy importante y no permitía ciertos cambios necesarios según el plan estratégico, ¿no?, de esa fusión. Pero sí, hoy tenemos encima de la mesa la definitiva, parece ser, que no es Renault, es el grupo PSA.
Sí.
El grupo PSA recuerda a todo el mundo que es Peugeot, Citroën, también DS,
sí,
Opel y Vauxhall. Vauxhall es la división Opel que hay en el Reino Unido. Ahí sabes que los ingleses le cambian el nombre a todo. Y por otra parte tenemos a Fiat, al grupo Fiat, que es Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Profesional, por la parte americana Chrysler, Dodge, Jeep, a eso vamos a darle mucho importante, a Jeep, ahora te contaré, sí. Ram Trucks, Mopar SRT, también por la parte deportiva de Ferrari, está de Fiat está Ferrari, la escudería Ferrari, Maserati, y por la parte industrial y de componentes, Magneti Marelli. Estamos hablando de un grupo enorme, Vicente. Uh-huh. Se habla de, bueno, en el número uno ahí arriba está Volkswagen, muy seguidito a Toyota,
sí.
Y en este caso, pues no digo que lleguen ahí, pero uh-huh. la progresión de este grupo automovilístico sería bestial.
Bueno,
estamos
pues
hablando de 50.000 millones de dólares.
Atención a ello y lo que hacía mención de Jeep. Cuidado con ello porque está en todo el mundo, con lo cual pues
claro,
todavía sería
más. Ahí está el detalle. Sí. Esa es la niña bonita del grupo. Vamos a ver, planteemos los problemas que tienen para el futuro estos dos grandes grupos, que no son tan enormes, aunque son muy grandes, mm. pero necesitan tener dimensión mundial sí. del globo. En este caso, Fiat, Alfa, sí que se vende en Europa, en Latinoamérica, prácticamente es residual en Estados Unidos. PSA también tiene el mismo problema. De hecho, intentan volver con Peugeot, que lo intentaron en los 60, uh-huh. ahora han vuelto a Estados Unidos. Pero de todo este entramado, los más conocidos, lógicamente, Ferrari, pero no es una marca generalista, pero sí Jeep. Jeep tiene distribución mundial. Es una marca conocida allá donde vayas, del planeta, y por lo tanto, esa es una de las grandes bazas que tiene el grupo Fiat. La
¿ah?
Parte del grupo PSA,
¿sí?
la electrificación, Vicente.
Vale.
El grupo Fiat
sí.
prácticamente no tiene nada avanzado en electricidad,
sí.
en vehículo eléctrico. Y el grupo PSA uh-huh. sí que está avanzado con tanto con Peugeot como Citroën
vale.
y sobre todo Opel. Opel era la parte de General Motors hasta la venta que iba a ser un poco la división eléctrica.
Muy bien. Oye, está Alonso, María José, hola, buenas.
Buenas otra vez.
Se nos había quedado algo por ahí en el tintero, ¿eh? Que
sí,
hemos dicho en los últimos
sí.
minutos para ti, venga, va.
Hay que refrescar, Motorrock, sí. la próxima
Motorrock.
Semana,
sí.
el 10 de noviembre, por la
ahí
mañana
está.
Motorrock, por la
Muy
tarde
bien.
Motorrock.
Muy bien.
Además, tenemos
sí.
otra novedad más,
sí.
10 de noviembre, por la
ahí
mañana
está.
Motorrock, por la
Muy
tarde
bien.
Motorrock.
Muy bien.
Además, tenemos
sí.
otra novedad más,
¿qué?
Y es que, no sé si la gente lo conocerá, pero hay una prueba dentro de la Federación de Motociclismo en Comunidad Valenciana,
¿sí?
una prueba que la realiza, se llama Mototurismo Motodes,
uh-huh.
que consiste en hacer diferentes pruebas en fin de semana, de navegación, regulación y demás. Bueno, pues se va a hacer coincidir esta, la última prueba de Mototurismo Motodes con Motorrock, y el último punto de verificación va a tener lugar a las puertas mismas del acceso a Motorrock en el circuito Ricardo Tormo,
¿sí?
y se entregarán los diplomas a los tres ganadores
uh-huh.
o ganadoras
bueno.
en el escenario
bueno,
de rock de Motorrock.
Bueno.
O sea, digamos,
bueno.
la guinda del pastel, para que vean que al final la afición
sí.
se une, hagan lo que hagan, o tengan el tipo de moto que tengan.
Maravilloso.
Todos vamos a concentrarnos en el mismo punto.
Recordar que es el día 10 de noviembre, que es en el circuito Ricardo Tormo, que daremos vueltas al circuito, que tenemos la posibilidad de comer una paella gigante, bebida, tenemos una actuación musical, tenemos motociclismo en competición, tenemos de todo, tenemos a María José Alonso de la plataforma
es.
Motera.
Tendremos a toda la junta directiva de la plataforma Motera, que vamos
ahí.
A dar también otra sorpresita, pero que esta
¿sí?
me la callo, ¿vale?
Venga, va,
voy a aguantar,
no la diga.
Sorteos que tienen que ver con el mundo de la moto y no común de la moto, y
sí.
los que hay común de la moto son algún uh-huh. casco, ¿no?
Sí.
Algunos guantes y un chaleco Elite Airbag súper estupendo.
Ole, fantástico. Ole.
Vamos, el planning del domingo, fantástico.
Gracias,
Motorrock,
Alonso. Gracias, hasta luego.
Venga,
adiós.
Abrazo,
el 10 de noviembre, Motorrock de Diego. Venga.
Oye, ¿sigue
dime.
Teniendo a Nerea Martín en el estudio?
No, ya no. Se nos ha ido ya. Nacho Martín Oleche sí que está aquí, ¿eh?
Se nos ha ido porque tiene una tarde de entrevistas bastante
importante.
Agobiada.
Sí. Claro, me he quedado con la duda si estos días que ha estado la fórmula en el circuito y ha podido tantear algo por ahí, ha podido ver algo de cerca.
No, hombre, yo supongo que estaría por el circuito de alguna manera, pero no sé hasta qué punto, David.
Claro, quería saber su opinión, a ver qué opinaba de esta categoría, porque ella es una piloto de futuro, bueno, es presente, pero también de futuro.
Sí.
Y estar en una competición como esta sería interesante.
Oye, nos tenemos que ir de Diego. Ya hablamos de Barcelona, que acoge en noviembre la cumbre europea sobre el coche autónomo, ¿eh? El día 18 y 19 de noviembre. Hablaremos de ello.
Fenómeno, Vicente.
Gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Nacho Martín Loeches.
Muchas gracias, Vicente.
La tristeza algún día se irá.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
Atención, porque mañana, con esto de la llegada de Halloween, de lo del miedo, del terror, vamos a hablar de los vehículos más terroríficos, más feos de la historia. Nos lo va a acercar Santos Patón, de Montacar, nos va a hablar de ello. Los más horribles de la historia, Dios mío. A las 4 la información y después la tarde con Carles Villeta en COPE Más Valencia. 2.0 y dispositivos móviles. Adiós. No.